Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Ahora sí, entre hoy y mañana, yo voy a tratar de poner fin a la lectura comentada de sus cartas, de estas cartas de ustedes que tanto significan para nosotros y de las que he venido ocupándome de manera casi ininterrumpida durante más de un mes. Durante más de un mes. El programa de hoy, señoras y señores, es el programa número 31 de los que casi en su totalidad hemos dedicado a la correspondencia. Antes de ayer hicimos una pausa, como muchos recordarán, para hablar del error, ¿verdad? Y en días anteriores hicimos 3 o 4 pausas más para hablar, por ejemplo, de Centralia, la ciudad que no cesa de arder, para hablar de esa frase que dice, en la unión está la fuerza, para hablar de unas declaraciones de la escritora rumana Herta Müller, para hablar de la oruga y la ortiga de Martí. También hablamos de Vera Lynn, la cantante inglesa que acaba de cumplir 100 años y entre cuyos éxitos estuvo la versión en inglés de Quiéreme Mucho. Y hablamos del burro que un grupo de vecinos quiso enterrar en un pozo y supo cómo escapar. Ese burro supo cómo escapar subiéndose a las paletadas de tierra que le echaban encima y que él, el burro, se sacudía. De todo eso hemos hablado durante el último mes. Pero el tema fundamental de este programa, durante todo ese tiempo, ese tema han sido sus cartas, sus correos electrónicos y sus mensajes, como todos aquellos de ustedes que nos escuchan a diario deben de haber advertido. Y eso de poder hacer tantos, tantísimos programas a partir de sus cartas, a partir de las cosas que ustedes mismos nos dicen, que ustedes mismos nos cuentan, es algo que nos alegra mucho. Es nuestra mayor alegría, como he dicho una y otra vez. Pero a todo lo largo de este mes, yo también he venido anotando algunos temas que quiero comentar con ustedes con el propósito de continuar dándole a este espacio algunos rumbos inesperados. Rumbos que casi siempre, de una manera u otra, ustedes también lo saben, nos devuelven a Cuba. Yo espero que esos temas que vamos a comenzar a abordar la semana que viene les interesen tanto como algunos de los temas que hemos abordado en el pasado. ¿Recuerdan? Por ejemplo, la historia de la llegada de la pelota, del béisbol a Cuba, las estatuas, los tatuajes, el ombligo, los dicharachos cubanos, los huracanes y la conga, etcétera, etcétera, etcétera. Temas que hemos abordado aquí durante muchos, muchos meses. Pero bueno, no vamos a perder más tiempo diciendo lo que ya hicimos y vamos a asomarnos a algunas de estas cartas a las que aún no había tenido tiempo de referirme. Las cartas, como algunas voces, amigos, las cartas no tienen edad, aunque no falte quien las desdeñe, quien no se dé cuenta de que solo se han transformado en correos electrónicos y de que, como algunas voces, van a sobrevivirnos.
Dos letras tan solo te escribo y te diré por qué de ti me separé haciendo un sacrificio. No tengo valor para hablarte después que te mentí jurándote por Dios amarte hasta morir. Por eso te escribo esta carta y en ella contaré todo lo que yo no te pude decir. Yo no merezco tu perdón, soy un cobarde, no tengas compasión, no soy digno de ti. Te adoré pero tuve el temor de no hacerte feliz. Traicionando mi amor, traicionándote a ti.
Efectivamente, amigos, Barbarito Díez interpretando Traición o Dos Letras del gran compositor puertorriqueño Rafael Hernández, una de las tantas canciones populares que hablan de la correspondencia, de la importancia de las cartas. Pero bueno, volviendo a las de ustedes, Damaso nos escribe desde San Andrés y después de lamentar la situación de algunas cubanas y algunos cubanos que han optado por las huelgas de hambre ante las injusticias de que son víctimas, huelgas de hambre que a veces pueden desembocar en la muerte, Damaso nos dice lo siguiente. A nuestra mente viene un fragmento de un poema que ojalá no se cumpla. Un poema titulado Un socorro tardío. Miren ustedes ese título. Es decir, una ayuda que demoró demasiado. Un socorro tardío. Un poema titulado Un socorro tardío, cuya autora es Clotilde del Carmen Rodríguez, la hija del Damují. Y Damaso, amigos, nos transcribe tres estrofas de este poema. Tres estrofas que dicen lo siguiente. Señora, por piedad, una limosna. Que el hijo de mi amor muere de hambre. Que sus manos se hielan con el frío y mis besos no pueden reanimarle. Volved, buena señora, a vuestra casa. Mañana os llevaré cuanto os falte. Y fue, pero qué cuadro, la miseria en todo su apogeo desolante. Abrazada la madre con angustia a su extenuado niño ya cadáver, con angustiada voz le repetía, dejadlo ya, señora, que es muy tarde. Amigos, es un poema donde obviamente una mujer pide limosna a otra mujer. La otra mujer le promete que al día siguiente va a regresar para tratar de ayudarla con ese hijo que se le muere. Pero esa otra mujer, obviamente, una mujer acaudalada, llega tarde. Llega cuando ya el hijo de esa pobre mujer ha muerto. Déjenme repetirles estos versos porque vale la pena que ustedes los escuchen con gran atención. Señora, por piedad, una limosna. Que el hijo de mi amor muere de hambre. Que sus manos se hielan con el frío y mis besos no pueden reanimarle. Y a ese comentario, la otra mujer dice, volved, buena señora, a vuestra casa. Mañana os llevaré cuanto hoy os falte. Y fue. Pero qué cuadro. La miseria en todo su apogeo desolante. Abrazada la madre con angustia a su extenuado niño ya cadáver. Con angustiada voz le repetía, dejadlo ya, señora, que es muy tarde. Yo debo recordar, amigos, que Clotilde del Carmen Rodríguez nació en Cienfuegos en 1829 y falleció allí mismo en 1881. Gracias, Damaso, por este envío. Aquí tengo también un correo de Leonid, nuestro amigo Leonid, un correo que nos envió hace varios días, donde nos dice lo siguiente. Orlando, lo que escribe Damaso desde San Andrés es la triste realidad de nuestra sociedad que algunos fanáticos y oportunistas llaman socialista. Pero al final, muchos sabemos que es una gran mentira a conveniencia. Una mentira que agoniza en su lecho de muerte. Leonid, déjame comentar algo relacionado con tu nota. No es cierto, como dicen, que más fácil se coge a un mentiroso que a un cojo. Si fuera cierto, amigo Leonid, Cuba hubiera despertado del engaño que sufrió hace décadas. Pero no cabe duda, no cabe duda, como tú bien sugieres, de que la verdad acaba abriéndose paso y con la verdad se abre paso también la condena más rotunda al artífice de la mentira. Hay un proverbio hindú que los cubanos deberíamos tener a flor de labios para decírselo a quienes desconfían del futuro de Cuba, desconfían de ese futuro por la sombra que pudiera ejercer sobre Cuba su pasado reciente. ¿Y qué dice ese proverbio hindú? Dice lo siguiente: con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver. Miren ustedes cuánto dice este proverbio hindú. Con una mentira suele irse muy lejos. Con una mentira, amigos, alguien puede sostener un gobierno durante 50 y tantos años. Pero de que ese gobierno vuelva, eso es poco menos que imposible. Con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver.
Mentiras tuyas, tú no me has olvidado, y si no me has buscado es por falta de valor, porque sabes que pierdes si te miran mis ojos, pues tú sabes que yo tienen toda la razón. Te martiriza el querer olvidarme. Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así. No trate de fingir.
Amigos, es Rolando la serie interpretando uno de sus grandes éxitos, Mentiras Tuyas, un bolero de Mario Fernández Porta. Mario Fernández Porta y Rolando la serie, dos cubanos que fallecieron en el exilio. Amigo Julio, cuánto gusto nos ha dado conocer a Francisca, tu mamá. ¡Cuánto gusto! ¡Qué bien se ve! Gracias por enviarnos esa foto. Marielis, ya sabes lo que ha sucedido con los radios, pero aún esperamos que Orlando, el otro Orlando, reciba el suyo. ¡Cacha! ¡Qué gusto nos ha dado verla a usted y a su hija! ¡Qué joven tan bonita! ¡Tan bonita! ¡Gracias! Nos alegra mucho conocer los rostros de nuestros oyentes. Ojalá todos pudieran enviarnos fotos. Amigo William, yo le reitero mi gratitud. Aquí tengo este correo suyo donde nos dice: hola amigos Orlando y Patricia, un sincero saludo. Puedo asegurar que jamás un colectivo ha tenido tantos admiradores como los que ustedes tienen. Todos sus programas están cargados de enseñanzas y son capaces de cautivar a la radioaudiencia. Los felicito con sinceridad. Que Dios les dé mucha salud para que siempre podamos disfrutar de sus excelentes transmisiones. Un abrazo, William. Bueno, William, otro abrazo para ti de parte nuestra. Muchas gracias por esas palabras y muchas gracias por escucharnos, ¿no? Joelvis, un saludo allá en San Antonio de Cabezas. Hortensia y Roderick. Ya ustedes saben con cuánta preocupación y frecuencia les recordamos. No sabemos si, dadas las circunstancias, ustedes pueden escucharnos. Pero si nos escuchan, sepan ambos que no cesamos de desearles lo mejor. Como dijo Rilke, el gran poeta austriaco: ¿quién habla de victorias? Sobreponerse es todo. Repito, ¿quién habla de victorias? Sobreponerse es todo. Porque es que sobreponerse, amigos, es ya una victoria. Es una victoria sobre las circunstancias que han querido derrotarnos, desalentarnos. Amiga Sadi, los radios pueden ser temperamentales, ¿eh? Nos alegra saber que su esposo pudo volver a sintonizar esta emisora y que ambos pudieron volver a escucharnos. Este poema de Martí que usted nos envía no es uno de sus poemas más conocidos, pero vale la pena repasarlo. No solo porque en él Martí se dirige a Dios, el poema es una especie de plegaria, sino porque en él, en este poema, Martí se apiada de un árbol y suplica a Dios que acabe de darle muerte a ese árbol para que no sufra más. Escuchen, amigos, este poema que nos envía Sadi y que vale la pena, insisto, conocer e interpretar. Dice Martí: Señor, aún no ha caído el roble a padecer por ti elegido. Aún suena por su fibra rota el eco del golpe. Aún tiembla y vibra dentro del tronco el acero, al aire el cabo. Aún es por la raíz del suelo esclavo. Señor, el hacha fiera blande y retiemble y este roble muera. Es un poema de Martí, amigos, que exige relectura. ¿Qué es mejor leer en voz baja que leer en voz alta, porque tiene muchos encabalcamientos, un verso se une con el otro y a veces a mí me resulta difícil leerlo en voz alta y a ustedes quizás comprenderme, ¿no? Escuchen el poema otra vez. Señor, aún no ha caído el roble a padecer por ti elegido. Es decir, aún no ha caído el árbol que tú elegiste para que sufriera. Eso es lo que dice Martí. Señor, aún no ha caído el roble a padecer por ti elegido. Aún suena, dice Martí, por su fibra rota el eco del golpe. Aún tiembla y vibra dentro del tronco el acero, al aire el cabo. ¿Qué quiere decir Martí? Aún suena dentro del árbol roto el eco del golpe que le dieron para derribarlo. Aún tiembla y vibra dentro del tronco el acero. Aún está clavada en el tronco de ese roble. El hacha con el que quisieron derribarlo. Y aún está temblando al aire también el cabo del hacha. Miren ustedes qué manera de contar, de decir esto, ¿no? Aún suena por su fibra rota el eco del golpe. Todavía suena dentro de ese árbol. El hachazo que le dieron suena dentro de él. Aún tiembla y vibra dentro del tronco el acero, es decir, la cabeza del hacha. Y al aire el cabo. Fuera del tronco aún vibra el cabo del hacha. ¿Pero qué pasa? Dice Martí. Que ese árbol aún es por la raíz del suelo esclavo. Ese árbol no ha podido liberarse, señoras y señores, de ser un esclavo del suelo. La raíz lo sujeta a él, lo sujeta a la tierra. ¿Y qué termina diciendo Martí? Señor, el hacha fiera blande y retiemble y este roble muera. Es decir, Dios mío, empuña, blande, empuña el hacha fiera, que esa hacha retiemble y que este roble muera. Es decir, descanse, descanse. Amigos, Martín nos está hablando de que es a veces mejor morir que sufrir de manera prolongada, aquellos sufrimientos, valga la redundancia, que nos ha sido designado vivir, ¿no? Señor, aún no ha caído el roble a padecer por ti elegido, es decir, que Dios decidió que ese roble, que ese árbol, sufriera de manera especial. Viene un hacha a derribarlo, pero aunque el hacha lo golpea fuertemente, el roble sigue vivo, atado al suelo por la raíz. Señor, el hacha fiera, termina diciendo Martí, blande, agarra y que retiemble y este roble muera. Hay una novela, amigos, escrita por una cubana exiliada, Hilda Pereira, cuyo título es precisamente Los Robledal. Robledal es el apellido de una familia cubana en esta novela. Bueno, Sadi, no son pocos los cubanos a quienes, durante los últimos 58 años, les han clavado un hacha. Un hacha a muchos niveles, a nivel moral, a nivel familiar. Pero no han logrado, amigos, no han logrado derribar a estos cubanos. No se han venido abajo. Ahí están esos cubanos todavía, después del hachazo. Ahí están dentro y fuera de Cuba. ¿Y por qué están ahí? Porque están esperando.
Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar. Aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad. Tú ya sabes qué has de hacer, si aún piensas en mí. Si piensas en mí. Temo mirar, pues el autobús cerca pasará, el viejo roble donde deberá darme tu amor.
Amigos, es el grupo Los Mismos, interpretando una bella canción norteamericana titulada Pon una cinta en el viejo roble. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Sentiré de nuevo en prisión y lloraré. Con el autobús me iré y te olvidaré. Y te olvidaré. Pon alrededor del viejo roble una cinta así. Tú pensaste en mí. Pues hoy hace 3 años que me fui de aquí. Yo temo mirar, pues el autobús cerca pasará, el viejo roble donde me ofreciste ayer tu amor. Por fin el autobús llegó, mas no sé qué sentí. 100 cintas amarillas en el roble vi.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Archivo musical, si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martí. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook Archivo RM.
Archivo Musical. Todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Mr. 305 Worldwide, Pepo. A contacto directo nos escribe Manolito desde Camagüey. Y en el flashback recordamos un éxito de Lady Gaga de hace 8 años.
Hey, hey, this is Lady Gaga.
Can't read my, no, we can't read my poker face.
sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 8 de la noche el partido Interliga entre los Cardenales de San Luis y los Yankees de Nueva York.
Soy Haroldis Chama de los Yankees de Nueva York. No se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 8 p.m. Cardenales versus Yankees, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto, con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Sixto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
La novela que anuncian una cadena, maldiciones por docenas se escuchan en Venezuela. Cuando quitan la novela que anuncian una cadena, maldiciones por docenas se escuchan en Venezuela.
Apaga el televisor que va a hablar el presidente. ¿Otra vez?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo venezolano, barrio, obrero, interpretando una canción titulada Apaga el televisor. Yo sospecho que todos ustedes en Cuba están al tanto de lo que está sucediendo en Venezuela, ¿verdad? Del recibimiento que le dieron a su presidente, Nicolás Maduro, a su regreso de Cuba, donde hubo desde huevos hasta gritos en su contra. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes saben, a través de esta emisora, que la gente se ha lanzado a la calle y que quienes están al frente de esas multitudes que piden un cambio en Venezuela es la juventud. Los jóvenes venezolanos, señoras y señores, que no quieren ver a su país lanzarse al abismo. Los jóvenes venezolanos, qué demostración de valor, de amor a lo suyo, la que está dando es el pueblo venezolano. Y a mí me conmueve de manera especial ver en la pantalla de nuestro televisor los rostros de todos esos muchachos, algunos adolescentes, diciendo que las cosas no pueden seguir allí. ¿Cómo van? Ojalá el pueblo de Venezuela pueda cambiar el rumbo de su país. Me dice Patricia Martínez, nuestra productora, que hasta ahora hay 5 muertos ya entre esas personas que se han lanzado a la calle a pedir un cambio en Venezuela. Qué cosa tan tremenda que un país tan rico como ese, hoy esté sumergido en la pobreza. Hay que darle la razón a esa gente que dice que donde este tipo de sistema cae, se implanta la miseria. Es un tipo de ideología, de forma de gobernar, que lo que hace es crear pobreza. Pobreza. Y si alguien todavía lo duda, a pesar de tener a Cuba ahí, delante de sus ojos, fíjese lo que ha sucedido en Venezuela. ¡Qué cosa tan tremenda! Por eso quisimos iniciar esta segunda parte del programa con esa canción simpatiquísima que dice eso. Apaga el televisor, que va a hablar el presidente. Dice el común de la gente con marcado mal humor. La gente en Venezuela está harta, y no está dispuesta a continuar soportando un régimen como el que actualmente la oprime. Pero bueno, antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendazo, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a todos, aunque muchos, quizás casi todos ya lo sepan, que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles también que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros _Martí. Que pueden escribirnos a través de Facebook y también a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com, o, dicho en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y pueden también escribirnos, por supuesto, a nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre mi nombre, Orlando González Esteva, el nombre del programa, Entre Nosotros, y esta dirección, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Señoras y señores, les recuerdo que desafortunadamente, desde la semana pasada no pueden aceptarse solicitudes para radios. Recibimos un comunicado la semana pasada de que por ahora se va a hacer un alto en el envío de los radios. De manera que aquellos de ustedes que tengan amistades que no se han enterado de esta declaración hecha a las agencias de Estados Unidos, por favor, comuníquenles que no podemos enviar radios por ahora. Que tan pronto se reanude el envío, y ojalá se reanude pronto, ustedes van a ser los primeros en saberlo. Pero bueno, continúo con su correspondencia. Amigo Vladislav, yo quisiera contestar y comentar todos tus correos y envíos, pero ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Ya ves cómo trato sin éxito de hacerme cargo de toda la correspondencia y no doy abasto. Déjame leer esta carta tuya donde me hablas de lo que significó para ti el desembarco de la Brigada 2506 en Cuba el 17 de abril de 1961. ¿Y por qué quiero leer esta carta tuya? Bueno, porque es bueno comprobar cómo ciertos hechos pueden tener repercusiones hondas y perdurables en la vida de un niño. ¡De un niño! Aunque los adultos muchas veces sospechen que los niños, pues, viven demasiado ensimismados en sus juegos y en sus fantasías para darse cuenta de ciertas cosas. No es así. No es así. Escuchen, amigos, lo que cuenta Vladislav en esta carta suya. A todo el colectivo nos dice, muchas gracias por llegar a nosotros todos los días con tan interesantes e instructivos temas. Su programa, me dice, es uno de los que más me gustan de esa emisora amiga que tanta luz y alegría nos da a los que estamos acá. Quisiera que cuando esté próxima la fecha del aniversario número 56 del desembarco de la Brigada 2506, le dedicaran uno o varios programas a esos sucesos tan importantes para todos que, por desgracia, tuvieron el desenlace que tuvieron. Yo era muy pequeño, sigue diciendo Vladislav, y no había cumplido los 4 años, pero me marcaron tanto esos sucesos que recuerdo todo lo que vi y recuerdo desde oír los aviones pasar para la base de San Antonio de los Baños hasta cuando vinieron los milicianos a llevarse preso a mi abuelo y a mi tío. A mi papá no se lo llevaron por estar enfermo. Padecía de esclerosis múltiple. Se los llevaron presos para el antiguo cuartel de la Guardia Rural solo por no gustarles el sistema y no pertenecer a las milicias. Cuando fui al cuartel con mi abuela, dice Vladislav, a llevarles comida, vi a mi abuelo sentado en el piso muy triste y pensativo. Eso me dio una tristeza tan grande que, les digo, a partir de ahí, con solo 3 años y 9 meses, empecé a sentir desprecio por todo el que le siguiera el juego a esta gente. Esta es una pequeña historia muy personal de las tantas de esa época, casi al comienzo de esta larga noche oscura que nos ha tocado vivir a los cubanos. Les repito mis saludos y mil gracias por ayudarnos a pasar esta incertidumbre de manera más amena. Un abrazo para todos, Vladislav. Sí, Vladislav, los niños recuerdan cosas que los adultos ni se imaginan que luego, muchos años después, pueden recordar. Yo te he dicho a ti y le he dicho a todo el público que escucha este programa con cuánta precisión recuerdo yo mis visitas a la cárcel de Boniato, donde se encontraba mi abuelo. Y yo era un niño también. Sin embargo, hoy podría darle un paseo a cualquiera por esos primeros senderos que llevan a los pabellones donde están los presos allá en Boniato. Yo debo decir que en otro correo, señoras y señores de Vladislav, este nos envía unos versos suyos titulados Fuego por la mulata. Unos versos escritos por el Día Internacional de la Discriminación y dedicados, según sus propias palabras, a toda mujer, dice Vladislav, que ha sido discriminada por tener el color de su piel. Vladislav nos dice que estos versos se escribieron con motivo del traslado de las cenizas de su maestro Don Luis Carbonell a Santiago de Cuba. Y estos versos suyos, voy a decir algunos nada más, dicen lo siguiente: caña quemada, renegrida por la ira, carbonizada por la hazaña, negra y rebelde contienda, por el esfuerzo y la carga, caña que cargas el fruto de látigos y explanadas, donde se cuentan los hombres como si fueran la nada, qué pena siento por ti, mi dulce caña quemada. El fuego que consumió tu follaje y tu verdor no es fuego devastador que contra ti se proyecte, es fuego muy elocuente del negro y de la barraca, de linda y joven mulata que paga con su dolor.
Préstame tu color pa' pintar el alma. color, de tu color, que es mi color. Nada me importan las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso espero saber que existes.
Amigos, es Ivette Cepeda, la excelente cantante cubana, interpretando Préstame tu color.
Nada me importan las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso es bello saber que existe.
A mí la vida es un rosal y yo le quiero poner tu color. A mí la vida es un rosal y yo le quiero poner tu color.
Ese que llevas en el alma, ese que te hace tan linda y tan santo, oye bien.
A mí la vida es un rosal y yo le quiero poner tu color.
Préstame algún color de tu color, que mi color.
A mí la vida es un rosal y yo le quiero poner tu color.
Ay, que pa' mí la vida es un rosal y yo le quiero poner tu color, oye bien.
A mí la vida es un rosal y yo le quiero poner tu color.
Efectivamente, amigos, Ivette Cepeda interpretando esa canción que tanto, tantísimo me gusta, Préstame tu color. Quiero darles las gracias a Osmani y a Damaso, que acaban de enviarnos dos correos muy amables. Y aquí tengo un correo que no puedo dejar de leer por varias razones. Entre ellas, por la juventud de su autor y por las cosas que este muchacho nos dice. Escuchen, señoras y señores, lo que dice este correo que tengo conmigo. Me llamo Suney, vivo en Huaguey Grande, Matanzas, y tengo 23 años. Sí, 23 años. Sé que es poco común que un joven escuche esta emisora y sobre todo que dedique tiempo a escribirles, pero no soy el único que los escucha. Sé que otros también lo hacen y que, como yo, sueñan con ver una Cuba libre y próspera. Amigos, este muchacho tiene 23 años. Suney. Y continúa diciéndonos, recuerdo que comencé a escuchar la emisora hace casi 5 años. Era el 2003 o 2004 y todavía me parece escuchar un spot que ponían sobre la razón por la cual los jóvenes cubanos no tienen acceso a Internet. Hoy comprendo por qué nos privaban de ese privilegio. Gracias a Radio Martí, no me dejé engañar por este gobierno. Gracias a ustedes, en mi interior, está sembrada la semilla de la libertad, el deseo inmenso de ver una Cuba donde pensar y expresarse en contra del gobierno no sea un delito. Quiero un país, dice Suney, este joven de 23 años, quiero un país donde no haya presos políticos, donde se realicen elecciones pluripartidistas y exista prensa libre. Pero también, desde siempre, continúa diciéndonos Suney, soñé emigrar. Yo iba a ser uno de esos jóvenes que atravesaría Centroamérica vivo o que me lanzaría en una balsa para poder disfrutar de la libertad y prosperidad que aquí no tengo. Pero no me dio tiempo. Obama derogó la política de pies secos y pies mojados. No estoy de acuerdo en que hiciera eso, aunque hasta cierto punto, dice Suney, lo entiendo. Hay muchos cubanos que se aprovecharon de esa política y abusaron de ella. Algunos de ellos, cuando ya estaban en Estados Unidos y les preguntaban de esa política, decían que a ellos no les interesaba eso y que no tenían problemas con los Castro. Pues ahora nos cerraron la puerta a todos. Amigos, insisto, un joven de 23 años escribiéndonos desde Cuba y continúa diciendo Sunei, ya casi se cumplen 100 días de que Trump llegó al poder y no ha hablado de Cuba. Sé que quizás ustedes me aconsejen que me quede aquí a luchar, pero es injusto y egoísta de su parte que me digan eso. Eso se dice muy fácil desde Miami. Yo no aguanto vivir aquí. No me identifico con este sistema. No quiero pasar años en una prisión dentro de otra prisión. Simplemente quiero irme. Quiero escapar. Les juro, dice Sunei, que si me dieran la oportunidad de irme con la condición de no poder regresar, yo lo haría. Me largaría de aquí. En su programa, me dice este joven, he escuchado y sentido la nostalgia que usted siente por Cuba. Lo comprendo muchísimo, pero siéntase también afortunado de que pudo salir, de que vive en un país libre. Ese es mi gran sueño, es eso lo que me mantiene vivo. Los escucho a través de la 1180 AM con mucha interferencia de Radio Rebelde. Aquí lo hacen a propósito para bloquearlos. Un abrazo grandísimo desde Hagüey en Matanzas. Ojalá que pronto pueda ir hasta allí para saludarlos y verlos a todos, Sunei. Sunei, esta carta tuya merece un programa entero de comentarios. Yo me alegro mucho, lamento decírtelo, me alegro mucho de que no hayas tomado el camino de Centroamérica o el camino del mar para venir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quizás entonces nosotros no hubiéramos tenido noticias tuyas. No debes en ningún momento intentar hacer eso, ni debe intentarlo ningún joven que nos esté escuchando. Yo entiendo perfectamente, que tú te sientas en la necesidad más profunda de buscar la libertad fuera de Cuba, ya que allí no existe. Pero debes tener esperanza, debes tener fe, debes esperar, y mientras esperas, debes tratar de educarte, de prepararte para tu futuro. Yo sé que es muy fácil, desde Estados Unidos, aconsejarles a ustedes que no corran el riesgo de tomar el camino del mar o el camino de Centroamérica para venir a Estados Unidos. Yo lo sé. Es muy fácil decirlo desde aquí, pero no quisiéramos que ustedes se convirtieran en víctimas de todo lo que puede sucederle a un cubano en medio del océano y en medio de las selvas centroamericanas. Sunei, los seres humanos nacemos con un catalejo que jamás debemos abandonar, y menos cuando se tienen 23 años. Una vida por delante, como dicen los viejos. Ese catalejo al que yo me refiero se llama esperanza. Mira tu presente y mira tu futuro inmediatos a través de ese catalejo. Si los cubanos tenemos mejor suerte que hasta ahora, y ya es hora de que tengamos mejor suerte, Ese catalejo puede mostrarte muchas cosas que están sucediendo y que pueden suceder a tu alrededor y que hasta ahora no has visto. Vive con ese catalejo llamado esperanza a mano. Una esperanza que no debe excluir, amigo mío, a Cuba. Si los cambios que tantos cubanos soñamos tienen lugar, yo no creo que tú quieras perderte esa fiesta allí.
Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió las puertas del armario, comité de poetas por un premio literario. La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Y qué aventurera que se ha puesto la juventud. Le da lo mismo Tokio, Barcelona que Moscú. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve,
hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira.
Y así, amigos, con buena fe, interpretando Catalejo, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes de cuántas cosas hemos hablado, gracias a ustedes, a sus cartas. Hemos hablado de la mentira, de las huelgas de hambre, de los árboles, de la necesidad de no darnos por vencidos, de la mujer cubana. De todo eso está hecha la Cuba actual, y todo eso quiere reflejarlo este programa. Hasta pronto.
Tanto los desechos de alabanza, flores que se abonan con excesos de misterios, desde lo prohibido hasta lo consentido, aroma de cementerio, caray. Pero mi catalejo y yo entendemos el momento. Hoy vemos catarsis, mañana habrá nacimientos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único sé mirar. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mirar.